Aquí una vez más en 343, el programa futbolero de radioviajera.com. Y aquí tengo como extremo izquierdo, como siempre, a Miquel Bombo Moderno. Ya sabéis que es el responsable de esa página de Facebook que se llama Odio el Fútbol Moderno. Miquel, ¿qué tal estamos?
Muy bien, un placer volver a estar aquí. Otra vez en la capital europea.
Hoy no te quedes mucho con el balón, ¿eh? Que lo tenemos que compartir todos. Es que solo tenemos un balón, queridos oyentes. ¿Nos podéis mandar más a nuestras oficinas centrales, por favor? Bueno, en el otro extremo tenemos a Jacinto Elá. Hola, Jacinto, ¿qué tal?
Muy bien.
Ya sabéis, espera que te presente. Ya sabéis que Jacinto fue nombrado el mejor jugador del mundo a los 14 años y después se nos ha hecho escritor.
Sí. He escrito un libro que se llama Fútbol B y está en Amazon. No lo repetiremos más porque si no, nos vais a colapsar la web.
Perdona, ¿dónde podemos comprar tu libro?
En Amazon, pero no me hagan muchas preguntas que hoy estoy como nervioso y no sé si es porque empecé a hacer pesas por la mañana.
Uf,
son de 2 kilos, pero no, algo es algo.
No, no musculemos. Bueno, tú tranquilo porque vamos a un lugar. Hoy estamos en una ciudad. En una ciudad en la que no es para estar nervioso. Es una ciudad en la que evoca más nostalgia, más tranquilidad, más paz, más sosiego. Estamos cerca del Atlántico, estamos con el río Tajo y estamos en Lisboa.
Wow. Uy, interesante.
Muy bien.
Siempre quise venir a Lisboa.
Se cocina bien el bacalao allí, ¿no?
Sí, 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 sí. Hoy, bueno, aquí tenemos en la mesa, nos acaban de poner.
Hay más tópicos acerca de Lisboa, Portugal, antes de que sigamos.
No sé,
huele a bacalao.
¿Quién puede tener un familiar de Portugal?
Yo tengo un familiar, sí. Mi amigo Mario Andrade, estamos aquí por ti.
Mario, que sepas que Jacinto se está tocando la oreja para que sepas que te está saludando. No sé si le estás viendo. Creo que no, porque esto es un podcast. Bueno, estamos ya preparados entonces para empezar nuestro recorrido futbolero por Lisboa.
Sí,
sí,
claro.
Al ataque.
¿Seguro, Miquel? ¿Seguro,
sí,
Jacinto?
Yes.
Sí. ¿Quieres que nos ambientemos un poquito?
Miquel, ponnos una de tus músicas.
¿A ti te gustan los fados, Jacinto?
No he escuchado muchos, pero...
Jacinto es más de reggaetón.
Mira, escucha
no,
este.
Reggaetón no.
Escucha esto y verás qué paz te da.
Lisboa ya tiene sol, mas será lua. Cuando nace madrugada su rateira. Y el primer eléctrico de rua. Faz corpo as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida. Procissões têm cheiro a rosmani. Nas tascas das vielas mais escondidas, cheira a iscas, coelas e a vinho. Um cravo numa água furtada. Cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada. Cheira bem. Cheira a Lisboa, a fregata que se ergue na proa, a varina que teima em passar. Cheiram bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio, e o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio. Cheira a fruta madura quando é verão. Nos lábios tem cheiro de um sorriso. Manjerico tem cheiro de cantina. E os rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro a raparigas. Um cravo numa água furtada. Cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir. Ai, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Cheira bem, cheira Lisboa. Cheira bem, cheira Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar. Cheiram bem porque são de Lisboa.
Bueno, ya estamos sumergidos en Lisboa y en Portugal gracias a este temazo que nos ha puesto Miquel, que se llama Cheira a Lisboa, de Amalia Rodríguez. ¿Es una canción a favor de cuál de los dos equipos?
Bueno, es una canción que cantan los seguidores del Sporting.
Los del Sporting se lo quedan para ellos solos y luego ya veremos si oímos alguna del Benfica. Ya nos sumergimos también en la historia del fútbol lisboeta. ¿Lisboeta sería o lisboatarra? Un poco vasco, ¿eh?
Sí.
Del fútbol, el fútbol lisboeta, en el que hay dos equipos que se llevan todo el pescado.
Sí, el Sporting Clube de Portugal, ¿vale? Y el Sport Lisboa y Benfica. Benfica y Sporting.
Dos equipazos, ¿vale? Históricos.
Sí, hay más, son dos clásicos. Y bueno, si queréis empezamos repasando la historia del más viejo.
Bueno, es curioso también, antiguo. Antes de nada, decir que en Portugal solo viven 10 millones de personas. En Lisboa solo unos 500.000. Y aún así mira la de jugadores que han dado.
Mucho.
Nos estamos yendo a ciudades medio pequeñas con increíbles jugadores que salen de ahí.
Sí, sí, y además durante toda la historia. No es que no es algo moderno, sí. Han salido siempre muy buenos futbolistas.
Hay cantera, hay cantera.
Sí, sí. Bueno, vamos con el Benfica, ¿vale? Fundado un 28 de febrero de 1904, o sea, 113 años, club centenario, ¿eh? Y se fundó por los antiguos alumnos de la Real Casa Pía de Lisboa, que está en la zona de Belén. Belén, Lisboa. Uh-huh.
El barrio, ¿no?
Vale, sí. Se funda en 1904... Pero en 1908 es cuando adquiere el nombre de Sport Lisboa y Benfica, porque se fusiona con el equipo de estos antiguos alumnos, se fusiona con el grupo Sport Benfica, que es un equipo ciclista.
Mira.
¿Vale?
Y eso que a los ciclistas normalmente no les dejan jugar a fútbol, ¿eh?
Pero, bueno, no sé por qué dices eso, pero...
Porque teníamos... no pueden dejar la bici.
No, es verdad. A los ciclistas no les dejan porque dicen que es un deporte malo para...
Sí,
para
pues aquí sí. En España estaba el Club Ciclista, ¿no? Que era, no sé si es anterior a la Real Sociedad o no sé si es que era esa.
Oye, y hubo un Óscar Pereiro, ese ciclista, ¿no se hizo luego jugador de regional o por ahí? A mí me suena esta historia.
Bueno, pero a ver, más o menos en regional puede jugar cualquiera, al igual que de lateral derecho.
Bien, ya tenemos otro amigo en Óscar Pereiro. Seguimos con el Benfica.
Seguimos con el Benfica, que era un club, era un multiclub, digamos, ¿vale? Porque jugaban a todo, a hockey, a baloncesto, a balonmano, a billar, a voleibol, megaclub.
Algo, ¿vale? Parecido al Barcelona.
Algo parecido al Barcelona. Y hablaremos un poquito más de esto porque el Sporting de Portugal también lo hace. Y el Estadio da Luz, 78.000 espectadores, campo grande de siempre reconocido, el Estadio da Luz, uno de los estadios más guays de Europa. ¿Vale? El Sport Lisboa de Benfica es uno de los clubes más laureados.
En el campo del Benfica es la historia del águila, ¿no? El que baja ahí sobrevolando.
Sí, ellos tienen el águila. Tienen el águila que la adoptaron del Club Ciclista.
¿Ah, sí?
Sí, sí. La cogieron de ese grupo de ciclistas al fusionarse. Y en el escudo está el águila. Y debajo hay una bandera de Portugal. Y pone E Pluribus Unum.
Hostia, qué buena pinta tiene el escudo. Me lo voy a poner en el móvil.
De muchos... Uno. Póntelo.
Sí, quitaré la foto.
Descárgatelo. Vale, y esas palabras en latín están sacadas de un poema de Virgilio, oh. De la antigua Roma. Pero creo que el poema va sobre una ensalada o algo así. que no parece, no es eso que sea tan...
Esto es vegano, no sabe nada.
Sí, sí. Bueno, y es un club súper laureado, el más laureado de Portugal... Y de los más laureados de Europa. Tiene dos Copas de Europa, la del 61 y la del 62, que se la ganó una al Barcelona y la otra al Real Madrid, ¿eh?
Infausto recuerdo, madridista.
Sí, sí. Y barcelonista también, porque fue la final aquella, creo que los postes eran cuadrados.
¿Es verdad?
Entonces, sí, 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 sí. El Barça creo que chutó 5 veces al poste, pero el balón no entraba porque el poste era cuadrado, como las porterías de mi colegio cuando era pequeño.
Sí, las tenía también.
Que nunca entraba dentro.
Pero supongo que no han utilizado eso como excusa.
Bueno.
Sí, claro, ya sabes cómo es.
Pero si todas las porterías eran así, no tenían excusa. Era igual para todo el mundo.
Todos los clubes buscan excusas a sus derrotas.
Luego vamos a entrar en esa posible leyenda urbana de que la afición culé.
Pero no vamos a entrar.
Tiene alguna predisposición a poner excusas ante sus derrotas. Seguimos con el Benfica.
Bueno, y el Benfica tiene 36 ligas y 25 copas, ¿vale? Wow. Y es con el Porto los dos clubes más fuertes hoy en día de Portugal.
Lo que pasa es que hoy a Oporto no le vamos a hacer caso.
No, porque estamos en Lisboa.
Claro. Pero otro día iremos a Porto. Un inciso, porque no quiero que pierdas el hilo de lo que estabas diciendo, que me han llevado por aquí mis... Yo he contratado becarios aparte.
¿Becarios aparte de los que tenemos?
Sí, porque...
Pero no tenemos presupuesto.
No, los ingresos en publicidad están subiendo.
Ah, vale.
Jacinto está forrado, que ya Peterman ya le ha pagado.
Y me han chivado que... Porque antes os ha llamado la atención de que los equipos... No, que una ciudad tan pequeña como Lisboa, con tan pocos habitantes, saque tantos jugadores. Pero en el libro de Soccernomics, el fútbol es así, cuentan la anécdota o el dato estadístico de que durante los años 50, 70 y algo, los países que tenían un dictador y donde el dictador tenía puesto el gobierno eran los que dominaban el fútbol. En España, en Europa y en la Liga. Y en Portugal tenían al dictador, en España también, en Grecia igual. Y coincide en esa época que esos equipos estaban muy centralizados y todos los recursos iban para allá. Entonces se crea una sinergia y ahí es donde se convierte en el centro de formación de jugadores, porque todos los traen al centro.
¡Guau! Wow. Salazar. ¿Qué equipo sería Salazar?
De Benfica.
¿Ah, sí? ¿De Benfica?
Sí, sí, del Benfica.
Mira, y el Benfica...
Pues... Esto da para el programa de dictadores, que también haremos.
Wow, me encanta.
Nos saldremos de los
dictadores y el fútbol.
Uno de dictadores y el fútbol. Sí, sí. Les daremos.
Hay por todo el mundo, ¿eh?
Seguimos Benfica.
Benfica, uniforme rojo, camiseta rojo, pantalón blanco. Siempre ha ido así.
Uniforme bonito, ¿eh?
Sí, a mí muy bonito, a mí me gusta mucho también. Y bueno, ya hemos hablado del águila, sacan el águila y a dar una vuelta por el estadio, también es un acto muy, muy bonito.
A mí siempre me evoca Champions eso.
Sí. El derbi de la capital lo juega el Benfica contra el Sporting de Portugal. Ojo, Sporting de Portugal. No, erróneamente decimos Sporting de Lisboa.
Pero lo cambiaron hace pocos años, ¿no?
No.
¿Siempre ha sido así?
Sí, de hecho, el Benfica es el que es Sport Lisboa. Es más parecido a Sporting de Lisboa. El de Portugal es Sporting de Portugal.
Es que lo hemos dicho muchas veces, Sporting de Lisboa.
Al igual que decíamos sí, Oporto
claro,
y Esporto. Bueno, ellos mismos se enfadaron de que decíamos...
Deberíamos decir Sporting de Portugal de Lisboa, porque lógicamente el Sporting que es de Lisboa, pero no se llama Sporting de Lisboa, se llama Sporting de Portugal.
Okay.
Y bueno, y este equipo se fundó el 1 de julio de 1906, también 111 años, Capicúa, como te gusta a ti.
Sí, sí.
¿Vale? Lo fundaron un grupo de chavales que en principio tenían el deporte como algo secundario. Ellos hacían pues comidas, picnics, se juntaban, hablaban, algo social, ¿no?
Son muy paralelas las historias de las creaciones de los equipos, ¿eh? Todos son grupos de estudiantes. Es paradójico que los estudiantes creen los equipos de fútbol y luego los futbolistas no estudian ninguno.
eso es algo muy moderno, sí. Y bueno, de poco a poco el deporte fue ganando protagonismo. De hecho, se dividieron un poco los que querían solo hacerlo de uso social, un club social, y los que querían un club deportivo. Y de hecho, dijeron, vamos a hacer el club deportivo más grande de Europa. Y bueno, y en eso estuvieron y ya formalizaron un club donde se jugaba pues también a todo, a fútbol, a tenis, a atletismo... un montón de deportes.
¿No echáis de menos que haya más clubes así? ¿O os parece que acapararían demasiado?
A mí me gusta porque...
Yo que sean clubes de fútbol.
A mí me gusta porque así estás viendo el baloncesto y estás viendo también un Olympiacos Real Madrid y no te vuelves loco con los patrocinadores y tal, porque que van cambiando de nombre.
Vale.
Y lo recuerdas siempre, es, para mí es más fácil. De hecho, el equipo de atletismo del Sporting de Portugal es muy bueno. Es muy bueno y de hecho el Sporting de Portugal es el segundo equipo del mundo de estos multiclubes,
¿sí?,
multideportes, que más títulos tiene. Porque ¿sabes cuál es el primero?
No.
Pues el Barcelona.
Ah, ¿sí?
Ah, bueno, claro.
Claro, hostia, sí. Claro. Creo que sí, ¿eh?
No, me venía a la cabeza el Madrid.
Mira, ver, ¿tus
me venía a la cabeza el Madrid de hockey, pero no.
No, el Madrid no tiene ni fútbol femenino, tiene fútbol y básquet.
Bueno, en su día sí tenía atletismo y todo, que estaba José Luis González, ¿sí?, campeón de 1500.
Pero bueno, el Sporting de Portugal, una potencia polideportiva, ¿vale? Y si le Benfica hablábamos de águilas, el Sporting es un león. Un león, tienen el escudo, un león rampante, ¿vale? Que es el símbolo del escudo de armas de uno de los primeros seguidores, supongo que de esos chavales que se reunían para hacer un club. Y el estadio es el José Albalade.
Qué bien suena ese nombre siempre, sí. Evoca fútbol, ¿eh?
José Albalade, ¿no? Será José Albalade. 50.000, un poquito más pequeño. Fue reformado para el 2004, para la Eurocopa de Naciones que se jugó en Portugal. Porque
la
antes
Eurocopa
antes
era... más triste del mundo.
Bueno, ya veremos.
Grecia.
Grecia fue un campanazo, pero eso fue muy antifútbol. O sea, muy.
A ver,
una hazaña, ¿eh?
Si no queremos que nuestros seguidores portugueses apaguen en estos momentos.
O sea, perdona, Mario, Mario Andrade.
No podemos decir Grecia hasta más o menos el final del programa.
Sí, sí, estamos de hecho, como hasta ya hemos dicho ya Grecia.
Hasta que hablemos de los pigs.
Sí, sí. Bueno, y el estadio ese está reformado por la Eurocopa. Antes me acuerdo que tenía pista de atletismo, era un. El estadio más viejete.
Fuera las pistas de
atletismo. Fuera pistas de atletismo, eso sí. Fuera. Aunque seas un club polideportivo.
Aunque
seas un club polideportivo, fuera las pistas de atletismo, sí, del campo de fútbol.
La gente fermita.
Lo de fútbol es un poco fascista, ¿eh? Dejar a los demás que hagan deporte alrededor del campo.
No me llamas fascista, tío.
Los demás que se vayan al polideportivo.
Y de hecho, mira, ¿sabes qué le pasó al Sporting de Portugal? Que llegó hace poco, relativamente poco, en 2005, a una final de UEFA. Que se jugó en su propio campo, en el José Albalade, y la perdió, tío. Le hicieron un centenariazo.
Estas cosas pasan, ¿eh?
Un maracanazo.
¿Podrías decir en qué año fue?
2005. El CSKA de Moscú le ganó 1-3, me parece que 1-3. Pero a pesar de eso, el de perder esa copa, él tiene un título internacional, tiene la Recopa del 64, y tiene 18 ligas y 20 copas.
Bueno,
pero hace bastante, en los últimos tiempos, los tiempos modernos no se le dan bien. Porto y Benfica se llevan todo.
Es que no estaría mal si no tuvieran al vecino al lado. Pero claro, estando el Benfica al lado, pues...
Vaya.
¿Y sabes qué me gusta mucho del Sporting?
No.
Su camiseta.
Ay, a mí también.
A mí me gustan las rayas horizontales.
Sí, a mí también.
Y sí, verde, gusta, blanco, así como... Especialmente gustan horizontales.
Somos muy de rayas.
Sí. Yo no dije nada, nada.
Salinas, no me hables de rayas, Salinas.
Esto no lo cortes, ¿eh?
Las rayas esas verde y blanco, no sé si vienen de la equipación del Celtic. Hay alguna teoría que dice que esto
que tiene relación.
No lo dudo. Dicen,
podría,
hay
una sí, teoría
que
son británicos. Los británicos tienen mucha influencia en el resto de Europa.
Los del Betis sí que vienen del Celtic, pero el Sporting de Portugal no lo sé. De hecho, hay otra teoría que dice que el blanco sí simboliza la fe, sí, y el verde la esperanza.
Bueno, yo creo que habiendo visto los pobres seguidores del Sporting que. Los últimos años no se les está demasiado bien, no tienen demasiados triunfos en comparación al Benfica. Mejor ahora ponemos.
Quisiera hacer un apunte de un equipito que está a la sombra de los dos.
Ah, me lo ha pasado. Espera, alto, alto.
Un colega que tengo por Lisboa me ha dicho que hable un poco del Almada Atlético Club. Nada, decir que está a la sombra de los dos y que tiene un campito.
¿Pero está en primera?
No, qué va, hombre. Tiene un campo de 2.500 espectadores. 2.500.
No, pues entonces nos vamos a ir pasando de ir a los otros.
Pero dos. Tiene unas vistas. Que bueno, a Jacinto le encantaría jugar en ese campo.
Sí, se hacen buenos bocadillos, ni te cuento. Ya ves.
Seguro, de bacalao.
Entonces, mientras nos vamos hacia el campo de este 2.500 espectadores...
Todo bacalao.
Os dejamos con una canción en favor del Sporting. De Portugal, no de Lisboa, de Portugal.
Sí. Allá pues.
Bulldogs.
Oye, a mí esta canción del Sporting me ha enamorado.
Sí, es la típica canción.
Me estoy haciendo muchísimo más del Sporting que del Benfica.
Lo que mola cantar canciones de fútbol ahí.
¿Vosotros? Por ahora, ¿cómo vamos?
A mí es que
¿Cuántos somos del Sporting y cuántos del Benfica? Que hay que mojarse, ¿eh, Miquel? Que te estoy viendo.
No, me gusta, ya lo he dicho antes, la camiseta del Sporting y...
Yo del Benfica, lo tengo clarísimo. Yo del Benfica, no sé por qué especialmente...
Le gustan los aguiluchos a Jacinto.
Ah, por los jugadores que salen de ahí, me parece más...
Vamos a montar una encuesta, con nuestros... Ahora mismo nos dicen que nos están escuchando 7.336.423 oyentes. Entonces, vamos a hacer una encuesta, a ver, ¿Benfica o Sporting? Y de mientras, vamos a la sección que más éxito tiene por ahora en nuestro programa, en 343 de radioviajera.com. ¡El 11 histórico!
¿Cómo mola el 11 histórico, eh?
11 histórico, Miquel.
Me ha costado.
Hoy jugamos con siempre un
3-4-3. Jugamos con un 3-4-3.
Espera, bueno. que Miquel diga que cómo mola el 11 histórico es como subir una foto a Facebook y ponerle tú mismo me gusta, ¿eh?
Nunca hay que auto me gustarse. Todo eso te pones un autocorazón.
Sí, sí. Bueno, siempre digo lo mismo, que me cuesta hacer los 11, porque claro, sí, la verdad es que es jodido, pero en Lisboa...
No podemos decir palabras más sonadas, estamos en horario
difícil. Es muy difícil, pero y en Lisboa sobre todo, wow, del centro del campo para adelante me ha costado mucho. Por eso vamos a jugar para arriba,
a los de arriba. Nosotros siempre somos ofensivos.
A ver, Miquel, te ha costado mucho, pero yo te he visto que lo has hecho aquí 5 minutos antes de empezar.
tenía por eso, porque tenía dudas y a los 5 minutos aún estaba ahí resolviéndolas.
Portero.
Vamos allá. Buah, a mí me encanta este portero, ¿eh? Belga. Portero belga. Michel Preud'homme.
Oh,
buah, qué nombre.
Sí, me gusta cómo se pronuncia ese nombre. Michel Preud'homme. Sí. Suena bien, ¿eh?
También era de los que en el PC Fútbol salía ahí en Estrellas Mundiales con su puntito rojo.
¿Y qué nombre tenía? Ah, no, en el PC Fútbol tenía nombre bien, pero en Pro Evolution tenían nombres raros, tío.
Sí, pues se llamaría al revés. O un Preud. Se llamaría un Preud Michel. O algo así.
Oye, pero era un portero que era bajito.
Pero
sí, 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 1,79.
Pero bueno, tenía todo lo que tenía que tener un gran portero, empezando por unos rizos en su cabellera muy
creíble. Pero lo curioso es que salió en Bélgica después de Jean-Marie Paf, o sea,
que era una leyenda.
¿Quién iba a decir que después de ese porterazo iba a salir otro porterazo?
Otro porterazo. Es tierra de buenos porteros también, Bélgica, porque yo me acuerdo uno que tenía en Español así con pinta de tocar el bancho, Custers. Sí, sí. Que era muy bueno, y ahora está Courtois, que también
es un porterazo.
Sí. Pero bueno, Preud'homme, lo recordamos en los mundiales del 90 y 94 con Bélgica, lo recordamos en el Malinas, campeón de la Recopa del 88, Malinas, al Ajax, ¿eh?
Con la camiseta esta
del Santandreu, sí. Y el
que no lo sepa la señora catalana.
Sí,
el programa Audiencia Nacional, no nos investiguéis.
Y jugó en el Benfica del 94 al 99, ¿vale? Estuvo mucho tiempo en Bélgica jugando un portero como Proudhon. Y luego se fue al Benfica. Número 2, Número 2. Buah, este es de los que me gustan a mí.
¿Jugamos con lateral o jugamos con un central?
Este es lateral. Lateral que corre por la banda, no para. Y además le gusta romper semana, como me gusta a mí también.
Romper semana. Es un buen dicho, romper semana.
Luis Miguel Brito.
Que le gustaban los jueves, ¿no?
Sí, los miércoles, los martes, los jueves.
Con el pitillo, ¿no?
Con el pitillo, sí. Hace poco dijo que en su época en el Valencia acostumbraba a beber y a fumar.
Bueno, ahora ya no.
No parecía.
Ahora se va a dejar, seguro.
Era muy bueno,
cumplió mucho. Estuvo en el Benfica de 2000-2005 y luego 2005-2012 en el Valencia. Rindió mucho.
¿Hasta 2012?
Hasta 2012 estuvo ahí. Pues
años, ¿sí?
Y jugaba con mucha alegría y con muchas ganas. Yo lo recuerdo muy, muy bien.
Parece que fue hace siglos, ¿eh?
Dos goles marcó en el Valencia. No está mal para 230 partidos. Un lateral, oye.
Sí, sí.
Michel Salgado seguro que metió menos. ¿Quién tenemos en el centro de la defensa?
En el centro de la defensa, un defensa polivalente, porque en sus inicios también jugaba en el lateral, pero jugaba también de central. El señor Ricardo Roberto Barreto da Rocha.
Oh, no, por favor, no.
Sí,
no.
Ricardo,
no.
Rocha.
Ricardo Rocha.
Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, no sé, sí, mucho
señor.
Tiempo en
Lisboa. Sí,
¿no?
Señor, gol en propia puerta, bien.
No, gol en propia puerta, no, no,
Real Madrid. Y contra el Torino también.
Y contra el Torino también.
Wow. Pero a lo mejor no me tiene mucho más, ¿eh?
A mí es que me gustan los tíos con bigote, y por eso los pongo.
Me acuerdo mucho de Ricardo Rocha en el Madrid cuando Camacho y Benito y alguno de esos empezaron a sacar pancartas diciendo que era el mejor central que había llegado nunca porque entraba con los dos pies por delante. Les debía recordar a ellos.
Era contundente, era
y para mí fue...
Era bueno, ¿eh? Pero a mí, ¿tú sabes por qué lo recuerdo? ¿Yo sabes por qué lo recuerdo? Por su vocecita. Tenía la vocecita como
la de uno... No le pegaba esa voz.
No le pegaba esa voz. Era un tío
con las hostias que daba.
Duro como él.
La cara de malo.
Pues bueno, no estuvo mucho tiempo en Lisboa, pero ya sabéis que a mí los tíos con bigote me gusta ponerlos...
Sí, ha sido muy de Freddie Mercury.
Y en fin, más sabe planchar y todo, porque no veas que planchazos.
Buah, sí, sí. Sí, sí, sí. Jugó en el 1988 en el Sporting de Portugal.
Vamos a ver.
Después de Madrid, ¿dónde fue? ¿Sabéis?
Sí, al San Pablo estuvo.
Al Santos. Después de Madrid, al Santos.
¡Qué crack!
Después al Vasco de Gama. Después al Fluminense.
Se retiró Newell's.
Sí, es verdad.
Pues ese tío son grande.
Tío, son grande, claro que son grandes.
Son grande, pero ahora,
honor.
Ahora
se ha afeitado.
Se ha afeitado y está bien, está muy bien, está fuerte. Se
conserva, pero en el Madrid no le podemos recordar con demasiada emoción.
Bueno,
de todas formas, hay una historia en el Madrid que tenía en el contestador un mensaje que decía: menos samba en vuestro mañana. Menos samba en vuestro mañana.
Bueno, respecto a Ricardo Rocha, antes de que pases al siguiente, llegamos a una conclusión. Que a Miquel le gustan los tíos con bigote y a Julio con el pelo largo.
Estamos haciendo el retrato, ¿no?
creo que me ha afectado la luna esa que
queridos de Radio Escuchas, si tenéis estas características, poneros en contacto con nosotros.
Bueno, voy a
chicas también,
cuatro.
Con bigote, pero
no. Vamos al número 4. Este es un tío que se tenía el pelo, se tiñe porque todavía juega. Siempre me gusta poner alguno.
Pero jugamos de lateral. Ahora estamos en lateral izquierdo, ¿no?
Sí, porque Ricardo Rocha es tan bueno en el centro que podemos jugar con Miguel Brito en una banda y por la izquierda, nuestro señor Contrao.
Oye, Fabio Contrao, por favor.
He puesto a Fabio Contrao porque ha jugado en los dos, en el Benfica, y ahora está jugando en el Sporting.
¡Oh, Fabio!
Yo no digo nada.
Este 11 que estamos haciendo va a ser más de discoteca que de fútbol.
Bueno.
Entre Miguel Brito y Fabio Contrao,
solo
nos falta Matías.
Eso indica que debe de haber marcha por Lisboa.
Sí, eso es.
De hecho, a Contrao, que estuvo en el Zaragoza antes de ir al Madrid... Sí. Vale, le llamaban por como le gustaba la discoteca y tal, le llamaban Cuantro. ¿Sabes?
Sí, sí. A ver, en honor a la verdad, hay que decir que Fabio Cuantro tiene una carreraza y que encima fue uno de los fichajes más caros de la historia para el puesto en el que juega, para un lateral, ¿no?
Sí, está al nivel de Silvestre, este que fue al Manchester United,
este otro.
Paris Saint-Germain. Son de la misma escuela, ¿eh?
Está entrando una depresión, que
sí,
ahora mismo Silvestre también.
Se acabó la depresión con el número 5.
¿Quién es el número 5?
Océano Andrade da Cruz.
¡Oh, qué gran jugador! ¡Qué grandes recuerdos en Donostia!
Sí, porque en Donostia, lo recordamos en la Real Sociedad,
sí,
¿vale? Él, antes de la Real Sociedad, estuvo en el Sporting de Lisboa muchos años.
¡Sporting de Portugal!
¿Ves? Ya ha fallado.
Se nos escapa, ¿eh?
Negativo para mí. Y luego, después de la Real, volvió al Sporting de Portugal. Pero en la Real, Océano tuvo, ¿lo recuerdas, Jacinto? Que
sí,
era un tío con bigote ahí en el centro del campo.
Sí, un tío negro.
Que jugaba de los que juegan sin espinilleras.
Sí, un armario repera, ¿vale? M.A.
Pues marcó el último gol de la historia de Atocha.
Oy,
estaba destinado a ello, tío.
Hay que ponerlo en el
11. Me quitó el honor a Codro, pero...
Océano llegó con Carlos Xavier... Pero el que hizo que Carlos Xavier tenía muchísima más calidad.
Sí.
Pero Océano abarcaba 3 campos.
Era una bestia, hombre.
Sí, sí.
Me encantaba. Bueno, vamos con el número 6. Por cierto, Océano también llevaba bigote. Y el número 6 que viene ahora también.
Oh, no. El número es el que viene ahora, que creo que ya se
es quiere. Es un país de bigote.
Este no lleva bigote. Este lleva un bigotón.
Un bigotazo de esos guapos, ¿eh? Fernando Albino Sousa. Chalana. Chalana. Chalana era... Jacinto no lo habrá visto,
no.
Pero era elegancia pura, tanto en su look...
bueno, no insistamos tanto en el físico.
Como en su manera de driblar, su quiebro único, sus cintas,
sí, grandes,
sus
grandes
centros.
Grandes regateadores en Portugal, ¿eh?
Sí, grandes regateadores.
De momento no entra ninguno.
Chalana hizo.
Chalana
arrasó en la Eurocopa del 84, ¿no?
En la Eurocopa del 84 se marcó una competición brutal. Mm-hmm. Eso le valió después para fichar por el Girondins de Burdeos, sí, de Francia, aunque creo que allí no sé, no lo hizo demasiado.
No, no sé, no, ahora es que un inciso, a veces pienso que vosotros venís del coche ese de Regreso al Futuro, vais y venís.
El DeLorean, ¿quieres decir?
Hombre. Sí, porque no tenéis mucha más edad que yo, me estás hablando de partidos que habéis visto.
A ver, vamos a ver. No tenemos más edad que tú.
Bueno, sí,
¿Has visto Los Inmortales?
Sí,
bueno, pues entonces lo.
Yo me he imaginado a Chalana con el DeLorean y digo, vaya estiraco.
Oh, yo también me lo imagino. Pero
escuchando Camela.
Ochentero total. En casete. Vámonos con un histórico de Portugal.
Sí, sí, porque con el número 7 va Mario Coluna.
El número 7.
El número 7.
Lisboa.
El 7 tiene que ser
Portugal.
Para Mario Coluna.
Portugal.
Sí.
Mario
Portugal,
Coluna.
Mario Esteves Coluna.
Oye.
Portugal número 7.
Por rango. Por rango, porque este es clásico. Claro. Futbolista clásico.
Y nosotros nos damos a lo clásico.
Y
hay mucha gente que se va a enfadar, ¿eh? Hay mucho mitómano.
Bueno, pues el que piensan que lleve el 8 ya llevará el 7, ya llevará el 8 o llevará el 9. O a lo mejor no lo lleva el 14.
Hubo 5 finales de la Copa Europa.
Cinco finales de Copa de Europa con el Benfica. Extremo izquierda, súper potente, de Mozambique. Capitán de la selección de Portugal del 66, que quedó tercera. Portugal en el 66. Dicen que en el partido contra Brasil de ese Mundial le dio muchas patadas a Pelé, ¿vale? Porque este lo tenía todo, era un extremo izquierdo potente, pero también bajaba
de partido. A pegar bajaba, sí, sí. Eso se animaba.
Pero lo curioso es su vida posterior, ¿no?
Sí, porque fue presidente, cuando se independizó Mozambique de Portugal, él fue presidente de la
Federación. ¡Viva Mozambique!
¡Viva!
Él fue presidente de la Federación de Fútbol de Mozambique. Y luego fue ministro de deportes en el país.
Uy, espera,
o sea, tuvo carrera política.
Me acabo de acordar que de Mozambique es también Carlos Queiroz.
Ya, ¿sí?
Ya no.
Pues no tiene pinta.
¿Su padre qué era? ¿Un político o algo?
No lo sé, pero.
Diplomático.
Vamos a pasar entonces al número 8.
El número 8, que sí, como el 7 lo tenía Coluna, pues le he castigado un poco, le he castigado a propósito. El número 8, Luis Felipe Madeira Caello Figo.
Yo creo que te tira la camiseta en la cara, tío.
Con oye, el 8, pues si no quiere jugar con el 8.
Jugar
con el 8, que se vaya a otro sitio.
A
que
ver,
se vaya limpio.
Vamos a ver, Figo va a tener mala cara todo el día porque la tiene así. Es un hombre mal encarado. Da igual la mujer que tenga, da igual la pasta que cobre.
Le hemos puesto el 8 y le hemos escondido la gomina.
Chico, Figo, está siempre
mal.
A ver, Figo, o sea, una sonrisita.
Bueno,
y si no juegas.
La verdad, Figo, un jugadorazo.
Sí.
Un jugadorazo que, si ahora yo pienso su carrera deportiva, y lo hizo muy fácil. Porque
¿fácil?
Yo, sí, sí, lo que es la elección de equipos. Porque él juega del 90 al 95 en el Sporting de Portugal. Dice, pues del 95 al 2000 me voy al Barça. Del 2000 al 2005 me voy a Madrid. Y del 2005 no llego al 2010, se retiró en 2009, pero me voy al Inter.
Y eso no es casualidad, ¿eh?
Cinco años, carrera de 20 años y he jugado en cuatro equipos.
No es casualidad con este tipo de jugar tan calculador.
Lo divide lustros, ¿eh? Es verdad. Claro. Es que claro, por eso está casado luego con una sueca. Es que él tiene mentalidad nórdica. Es muy cuadriculado.
Cara tan dura.
Sí, sí.
Muy cuadriculado.
No lo hacía yo tan inteligente, pero la verdad es que era un jugadorazo, ¿eh?
Hombre, para que te pongan de representación del Inter, del Madrid y todo, tiene que ser muy inteligente.
Para mí, Figo, que era un jugadorazo en sus comienzos, además con una velocidad increíble, buen regateador,
visión de juego.
Ese sí que se asociaba, ¿no?, como unos de los que dicen ahora, pero luego fue perdiendo mucho. Aparte que el tobillo lo cascaron.
Sí.
¿Puedo decir una cosa? Tú sabes que Jacinto en su vida de futbolista, en su carrera, jugaba pegado a la banda como Figo.
Sí.
Y Figo luego se pasó un poco más de media punta
cuando fue al Madrid, sí, cuando fue
y eso le fastidió mucho a Jacinto,
a mí y a todos los extremos,
claro,
son tendencias. Eso fue él cambió el juego,
pero él cambió el juego por su debilidad física,
sí,
porque él ya nunca llegaba a línea de fondo, era imposible porque es que no tenía velocidad, no. Y entonces se intentaba meter,
pero
para
adentro, pero regateaba de parado. Este tío regateaba de parado, era algo increíble. Eso no lo hace todo el mundo.
Bueno, regateaba de parado y de repente pegaba un centro también parado que decías, pero ¿Cómo has conseguido hacer la palanca esta para centrar así? Es muy difícil.
Y la Eurocopa que se marca en el 2000 es espectacular.
Sí, se puso el equipo encima.
Llegó a las semifinales, pero esa Portugal podía haber...
No adelantemos historias. Esa Portugal y vámonos con el número 9.
El número 9, pues un futbolista moderno, rico, guapo, 5 balones de playa. No le he querido dar el 7 tampoco.
También está castigado.
También hemos escondido la gomina y las cremas.
El máximo referente del fútbol moderno.
Cristiano Ronaldo.
A ver, aquí vamos a contar una historia de 3-4-3, una historia del programa. No queríamos poner a Cristiano Ronaldo, lo reconocemos ante nuestros radioescuchas. No lo queríamos.
No queríamos.
No, yo tenía otro preparado, pero bueno.
Porque en realidad con Cristiano tenemos un problema. Sabemos y somos conscientes de la calidad que atesora como futbolista. Pero también somos personas. Y es que Cristiano, cada vez que abre la boca...
Sí, bueno, sabemos cómo es especial. Pero bueno, no deja de ser un jugadorazo y no deja de ser el jugador que llevó a Portugal a conquistar su Eurocopa del 2016.
Bueno, con Cristiano
por eso lo hemos metido.
Pues sí, como estrella sí, pero en el campo tampoco fue para tanto, ¿eh?
Bueno, pero futbolísticamente Cristiano también tiene una similitud con Figo, ¿no? Porque él empieza como Figo siendo un regateador, teniendo velocidad, asociando. Bueno, también Cristiano chupaba bastante más que Figo.
Sí.
También.
Pero ahora la reconversión de Cristiano en goleador.
Sí.
Es increíble, porque al final es que es un goleador
para mí debería ser delantero centro, debería ser el 9.
Para mí también.
Por eso lo he puesto de 9.
Un delantero centro rematador, sobre todo ahora, ya que,
sí,
está,
sí, sí.
Que estaba más...
Sí, en el Manchester United, en su época de Manchester, era muy rápido haciendo bicicleta, regateando.
Pero también era más finalizador que otra cosa, ¿eh? En el Manchester United.
Bueno, pero no, en el Manchester...
Lo hacía regates también en zonas de campo cualquiera, porque mira, ya que estoy, pues lo hacía.
El otro día había una falta que lanzó con el Manchester United.
Desde 60 metros.
Es de las mejores faltas
que sí. Supongo que fue la última que metió.
No es la última.
¿No?
No es la última. Cristiano Ronaldo mete faltas todos los años. Lo que ya, pasa
sí,
es que hay
sí.
Otros que marcan más. Pero bueno,
a ver, Cristiano Ronaldo lo teníamos que poner.
Va,
y además, nuestros. A ver, que voy a mirar a ver cuántos oyentes portugueses tenemos en este momento. Que son 1.121.000. 69. Mira, qué casualidad.
Sí.
Pues solo por deferencia hacia ellos teníamos que ponerle a Cristiano Ronaldo.
Sí, sí, además jugó en el Sporting de Portugal.
Pero vamos a ver a quién le hemos dado el 10.
A el señor Rui Manuel César Costa.
Acá
superestilo Rui Costa.
Cómo me gustaba ese.
Me encantaba.
Fútbol puro. ¡Puro!
Sin sí. Clase.
Tampoco, yo lo recuerdo que a veces llevaba las espinilleras así.
Sí,
que
eso me gusta más todavía. Sí. Llevar las medias medio bajadas.
Sí, 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 sí.
Ahora lo hace Dani Ceballos, el único del fútbol moderno. Pero bueno,
no. Él lo hace porque están en el banquillo. Entonces, en el banquillo te puedes poner como te dé la gana.
No. Donde arrasa, que normalmente es la sub-21, ahí también suele ir con las medias de esa.
Pues entonces me gusta también. Me apunto al.
Bueno, al
fenómeno.
Calderé lo hacía, pero Calderé decía que era porque tenía unos gemelos tan gordos que no podía subirse las medias.
Sí. Es verdad, decían que tenía unos super gemelos, Calderé. Y bueno, ¿qué decir de Rui Costa? En el Benfica del 91 al 94 se dijo que podía ir al Barça.
Y al Madrid.
Y al final no fue. Fiorentina 94-2001, Milán de 2001-2006 y vuelve al Benfica, acaba la carrera en Capicúa, como te gusta a ti, cerrando un ciclo, 2006-2008. Y trabaja en el, o trabajaba, tenía un cargo en el Benfica hasta hace poco. De hecho, él trajo a Pablito Aimar. Al Benfica.
Es que los jugadores de esta clase deberían hacer ese trayecto. Los que se van de su primer equipo, acabar otra vez.
Sí,
para acabar en el orden multitud.
Es muy bonito eso. Es muy bonito.
Oye, pero la Fiore marcó 40 goles. Yo no recordaba que
fuera, tan goleador,
fuera tan goleador.
Sí, pero ¿cuántos años estuvo?
¿Y cuántos habrá marcado Batistutas?
Bueno, equivalen a 6 golitos por año,
sí,
¿eh?
Pero,
bueno. Y las faltas, tira muchas faltas, penaltis.
No, Rui Costa estaba ya.
¿Cuántos? ¿Cuántos habrá marcado Batistuta gracias al señor Rui Costa?
Jacinto, te ha ganado, lo siento.
No, pero estábamos hablando de los goles.
No. Dejad vuestras rentillas para el debate.
Vamos a hablar también de el número 11.
El número 11, claro. Aquí, en el número 11, yo me voy a poner de pie.
Sí, Paolo Futre.
Paulo Jorge dos Santos Futre.
Él se formó en Sporting de Portugal, jugó en el Porto, campeón de Europa, lo fichó Jesús Gil para el Atlético de Madrid. Era el fichaje estrella, vamos, lo presentó en una discoteca para que veas tú lo estrella que era el fichaje. Y bueno, en el Atlético de Madrid lo recordamos del 87 al 93, la historia con Bullo, goles, velocidad, cogía el balón y yo en parte del colegio intentaba hacer lo que hacía él.
A ver, yo voy a reconocer una cosa con Pablo Futre personal. Esto es personal con él. Pablo Futre, yo fui el que te tiró una pelota de albal, de papel albal, muy pequeña, en San Mamés, los años, pues finales de los 80, no sé si era principios de los 90. Yo fui, lo siento, me arrepiento muchísimo. Qué hice sin querer, pero es que no sé si marcó dos o tres goles ahí, fue horrible.
Bueno, nos hemos dejado a muchos. Hemos dejado a Balakov, que era un súper centrocampista búlgaro que chutaba faltas muy bien, que hizo campeón al Stuttgart también. Balakov era muy bueno. Juskovia con delantero centro, a Peixe.
Juskovia
que era un rubio.
Pero Juskovia no fue
en el Olympiakos también.
No fue en el
que jugó Kovalčík, que jugaba en el Betis.
Juskovia no fue el que jugó la final de la Olimpiada.
Sí. Con Kovalčík. Sí.
Pues en aquel entonces yo creo que tenía bigote.
Puede ser.
Vamos a decirle a
nuestro diseño a jugar en el Werder Bremen.
No lo sé. O en el Borussia Mönchengladbach. Nunca sabía.
Y nos hemos dejado a Yardel.
Yardel. Vamos a parar con Yardel, que
después de su exitosa etapa en el Porto, en el Galatasaray, se va al Sporting de Portugal y gana la Liga y marca más de un gol por partido. La friolera de.
Sí, a este hombre habría que hacerle un monumento porque se pasó toda la carrera intentando convencer a la gente que sus goles valían igual que los de cualquier otro, porque él metía un montón de goles y decían pero lo mete en Portugal.
Bueno, esto es lo que siempre se dice, ¿no?
53 goles en 43 partidos los mete en Portugal. A ver quién va a Portugal y mete eso.
Son cifras
Messi,
lo que pasa es que le gustaba mucho la Coca-Cola, dicen. Jugó en el Alavés, estuvo en el Alavés, ¿os acordáis de esto?
¿Qué estuvo? ¿Dos semanas?
Peterman lo trajo al Alavés.
Estuvo toda la temporada
con mi amigo Peterman.
¿Os acordáis cuando jugabais al PC Fútbol que había una casilla que le dabas para tener casa y coche al futbolista? Pues eso es lo que pidió Yardel. Pidió casa y coche y dinero anticipado. Y Peterman, que ya sabemos que no paga, dijo, una mierda, ya ves. Creo que no sé si jugó un partido o ni siquiera llegó a debutar. Sí, pero estuvo ahí, de babazorro.
¿Y tenemos alguno más para recordar?
Me gustaría hablar de dos. Uno del Sporting y uno del Benfica. Historias tristes.
Uy.
¿Vale? Miklós Feher, ¿os acordáis? Sí. El futbolista húngaro que falleció cuando al Benfica lo entrenaba Camacho. Y el Sporting de Portugal tiene a Shcherbakov, que se quedó paralítico de mitad cuerpo hacia abajo después de al volver de la cena de despedida de Bobby Robson en el Sporting de Portugal. Tuvo un accidente de coche y se quedó paralítico y es muy, muy querido entre la afición del Sporting de Portugal.
Pues un aplauso, Vítores y Ola, para ellos dos. También y para nuestro once y para los que nos hemos olvidado.
Sí, pues sí, hay muchos. Pero bueno, vamos con el técnico. Necesitamos un tío que...
¿Cómo me voy a haber olvidado del entrenador?
También habéis olvidado a Joao Pinto, que estuvo en Benfica y en Sporting.
Ricardo Sapinto.
Sí, llegaba un punto que parecía de
forma
todo, tío, con tantos pintos.
Peixe jugó en el Sporting. Pero es que, claro, habéis visto, al final son todos jugadores de centro campo para adelante.
A mí me costó.
No caemos en defensa.
He tenido que poner a control.
La defensa que habéis puesto, madre mía.
Sí.
La defensa nos va a marcar goles, pero también marcaremos nosotros. ¿Qué preferís, un 0-2 o un 3-5? Yo prefiero un 3-5.
Bueno, yo creo que yo jugaría con un 4-2-4 como Bela Gutmann.
Oh, Bela Gutmann.
Bela Gutmann. ¿Sabes quién es Bela Gutmann, Jacinto?
El entrenador.
El entrenador del once histórico mío, ¿verdad?
Uno de los entrenadores más históricos del mundo.
Sí. Hubo una época en que los húngaros sabían de fútbol. Eran unos estrategas totales, unos especialistas. Y bueno, Bela Gutmann puso de moda el 4-2-4 con el Benfica ganó dos Copas de Europa. Las dos que hemos dicho que ganó al Real Madrid y al Barcelona. Pero bueno, cuando ganó todo esto, el Bela Gutmann pidió un aumento de sueldo a lo Yardel, ¿vale? Y el presidente dijo, Nanay, lo despidió, digamos, por pedir el aumento de sueldo.
Y iba a ser medio brujo.
Claro, medio brujo porque Bela Goodman maldijo al Benfica, ¿vale? Le dijo, pues estaréis, nunca más vais a volver a ganar Copas de Europa. Y desde entonces, el Benfica ha disputado 8 finales
europeas. ¿8 finales?
8 finales. Son 5 de Copa de Europa y 3 de Europa League, la última contra el Sevilla. Y todas las ha perdido.
Pero hay que contextualizarlo además en la época, porque cuando Bela Goodman tira esta maldición, es como si se la tiran ahora al Barça.
Porque sí, que dice, allí supongo que la gente del Benfica diría, venga, va, Bela Goodman, vete a pedirle dinero a otro sitio.
Date una vuelta, venga. Pues no.
Sí, sí.
Es muy duro, ¿eh?
Y es un tío que entrenó en todo el mundo, ¿eh? Entrenó un montón de equipos, un montón.
Uh-huh. Bueno, sí, tanto que se dice que Eusebio rezó sobre su tumba pidiéndole, por favor, quítanos la maldición.
Wow. Justo cuando... Pues mira, murió en 1981 y la maldición sigue.
Y no le ha hecho ni caso.
La maldición sigue. Y hasta aquí el once histórico.
Bueno, y nos vamos entonces ahora con una canción para el Benfica, que todavía no le hemos hecho caso musicalmente, ¿no?
Ya, musicalmente hemos estado más del lado del Sporting, pues vamos a dedicar una canción a las Águilas.
El programa futbolero de radioviajera.com. Seguimos con Miquel, con Jacinto y conmigo, que soy Julio Arriaga, el artista más bello del mundo y probablemente de la galaxia. Y ya sabéis que en este momento nos metemos en Fútbol el Undécimo Arte. Fútbol el Undécimo Arte es nuestra sección en la que reivindicamos el fútbol como arte, y entonces en cada ciudad que estamos buscamos algo que recomendar cultural. Puede ser un libro, puede ser una película, puede ser varias cosas. Tenemos que tener en cuenta, hoy que estamos en Lisboa, que Portugal fue conocido durante la dictadura por el país de las tres Fs, y era fútbol, fado y Fátima. Entonces, cuando cayó la dictadura en 1974, la intelectualidad cultureta del país pues empezó a renegar, como es normal, de las tres Fs. Pues Fátima, la religión, el fado, pues ya no les gustaba este tipo de música, y el fútbol. Por ejemplo, tenemos a Saramago, ese escritor.
Me encanta sus ensayos.
Sí, a mí también me gusta Saramago, pero cargaba contra el fútbol cada vez que podía. Y entonces nosotros no vamos a hablar nada de Saramago. Vamos a hablar de un escritor nacido en Lisboa que se llama Antonio Lobo Antunes, un aspirante eterno al Premio Nobel de Literatura, porque de repente, en una de sus entrevistas, dijo algo muy interesante, que era: hay tres o cuatro cosas más importantes en la vida: los libros, los amigos, las mujeres y Messi.
¿Y Messi?
Y Messi, dijo.
¿Y lo dice un portugués?
Un portugués y un escritor. O sea, salió del armario en la intelectualidad diciendo que a él le encantaba el fútbol. Entonces, rebuscando cosas que contaros de culturales de fútbol en Lisboa, hemos encontrado un artículo de fútbol que os vamos a leer de pe a pa, porque es absolutamente interesante y encima reivindica una parte del fútbol que nos gusta a nosotros, que es un fútbol anterior al que es ahora. ¿Lo leemos, Miguel?
Sí, cuando quieras.
¿Lo leemos, Jacinto?
Adelante, por favor, Julio.
¿Queréis que ponga un poco de voz más personal?
Sí, por favor.
No, como Ricardo Rocha.
Lo podría leer como Ricardo Rocha. Bueno, este artículo se publicó en El País, en Babelia, en 2005, y se titula "Disculpadme, pero voy a hablar de fútbol", por Antonio Lobo Antunes. Así es, esto, dije, disculpadme, o sea, ya estamos, como siempre, la intelectualidad diciendo, soy futbolero, pero perdonad un poco, que voy a escribir sobre ello. Entonces dice: creo que ha dejado de gustarme el fútbol, porque ya no hay jugadores que me hagan feliz. Ahora, como dicen los entrenadores, todo es cuestión de profesionalismo, trabajo y paciencia. Se acabaron la improvisación, la fantasía, lo inesperado, se acabó mi equipo. Costa Pereira, Mario, Joao, Germano, Ángelo, Gaben, Cruz, José Augusto, Eusebio, Aguas, Coluna y Simoes. Esto me imagino que será la alineación titular del Benfica de los buenos tiempos, ¿no? Para quienes el juego no era trabajo ni paciencia, era alegría y alma, era el Benfica. El fútbol ha perdido el humor, la poesía, el placer. Simoes volvía atrás para regatear otra vez. Germano y Aguas poseían una elegancia irrepetible. Ángelo, como el poeta Maikovski, solo tenía corazón. Coluna fue, por sí solo, todo un equipo. No jugaba al fútbol, creaba el fútbol, en el que introdujo el poder de la inteligencia y descubrió lo que no existe, la perfección. Se cuenta que un entrenador, aún no los llamaban técnicos, decía: antes de que entrase el equipo, tú haces esto, tú aquello, tú haces eso otro. Y después a Coluna le decía: tú haz lo que quieras. Y Coluna hacía en realidad lo que quería. Sacaba todo un equipo derecho a ganar. Otto Gloria, que sabía de fútbol, afirmó en más de una ocasión que nunca había encontrado a nadie como Coluna. Si Coluna volviese al Benfica, yo volvería al estadio, porque con Coluna en el campo se acabarían los jugadores burócratas, subordinados, escribiendo memorandos, copiando minutas, distribuyendo circulares. Vamos, los funcionarios, ¿no? Lo que veo ahora, en los raros momentos en los que enciendo el televisor, son subordinados, escrupulosos, obedientes, aburridos, una especie de perfección negativa, una monotonía oficinesca. Paulo Mendes Campos, poeta brasileño a quien le tengo mucho afecto, escribe que Ari Barroso, el gran comentarista, se hacía eco del estilo de Garrincha. Le doy la palabra. Ari transmitía en la tele un partido de Botafogo y decía pausadamente: Garrincha con la pelota, va a regatear, claro, va a regatear de nuevo, va a perder la pelota, atención, una floritura por aquí, otra por allá, Garrincha se la pasa al adversario, esto no es posible, ¿lo veis? Garrincha va a regatear de nuevo, va a perder, ¿por qué no centró enseguida? Claro que la va a perder, gol de Garrincha.
¡Golazo!
Y añade: la última fue seca y malhumorada, también a Ari le hicieron el regate en la tribuna. Es justamente eso lo que pido al fútbol: la improvisación, lo inesperado, la falta de lógica, la locura, el genio, el arte. Que me hagan regates, que me enardezcan, que me sorprendan. Claro que siguen naciendo jugadores así, solo que los técnicos, la dirección, los agentes los transforman en robots previsibles. El único jugador imprevisible que he visto últimamente se llama Ronaldinho y juega en el Barcelona. Entre los portugueses no encuentro ni uno solo. Figo, que parece ser, así dicen, lo mejor que hay aquí, no pasa de un correcto amanuense, cumplidor. Y a mí no me gustan los jugadores cumplidores. Es un artículo,
wow.
Un artículo que hay que leer. Hay que leer porque, mira, y también está bien que hayamos metido un artículo como parte de arte dentro del fútbol, ¿no? Porque los artículos precisamente es lo que más leemos los futboleros.
Sí, y rescata lo que es la esencia de los que amamos el fútbol por encima del resultado.
Y claro, qué bueno era Ronaldinho.
Hombre, pues sí, y qué bueno debía ser Mario Coluna, ¿no? Qué pena que no le vimos más.
Sí, Coluna, no Colunga, ¿eh?
Ya debió jugar hace tiempo para que vosotros no lo hayáis visto, ¿eh? O ese día se os estropeó el coche.
Sí, yo es que solo tenía radio en aquel entonces. Bueno, nos vamos con un, antes de...
Bueno, ¿os acordáis de... Antes hemos hablado de la Eurocopa del 2004 en Portugal. Pues he pensado de poner la canción para recordar un poquito aquellos veranos.
Una canción de Nelly Furtado.
Sí.
Pero Nelly Furtado, yo estaba segurísimo que no era portuguesa. Estaba seguro que era...
Americana. Yo también pensaba que era americana.
Pues no. Creo que es medio portuguesa, medio canadiense. ¿No?
Medio portuguesa, medio canadiense. Vaya mezcla.
Sí, sí.
¡Dale al play, Mariano!
Vamos allá.
Fernandisco no viene aquí. Bueno, Fernandisco, si nos estás oyendo, no apagues el aparato con el que escuchas nuestro 343, el programa futbolero de radioviajera.com. Nos vamos a una sección ahora que sabemos que os gusta mucho por todos los emails que nos mandáis y cartas con dedicatorias hacia su protagonista con olor a colonia y cosas así, que se llama Fútbol B. ¿Qué tal, Jacinto?
Siempre viene, lo sabéis. Estamos aquí con una nueva historia.
¡Quieto!
¡Este Patrick Cole!
¿Por qué? Jacinto, es que claro, Jacinto es que siempre fue casi extremo. Entonces él cogía el balón y corría.
Es que llevo aquí en la jaula intentando salir, me habéis abierto la puerta y...
Levanta la cabeza, o sea, es como un mendiguren que solo me diga el balón.
Sí. Yo le hago preguntillas a veces.
Claro.
Suéltate, hombre.
Bueno, a ver, ya sabéis que Jacinto fue nombrado el mejor jugador de la historia del fútbol.
Vale.
Y tiene un libro que se llama Fútbol B. Y Fútbol B lo dedica también a esos jugadores que tenían unas expectativas X y no consiguieron cumplirlas.
Exacto, y hoy os traigo a RQ7.
¿Quién es?
RQ7, ¿Cómo suena? Qué bien, parece un malo de James Bond.
Sí, parece un coche de Audi. Es Ricardo Andrade Quaresma.
Quaresma, qué gran jugador.
Sí, pues...
Sí, ¿no? Es
un jugador que fue antecesor a Ronaldo. Le saca un año y medio y, según Ronaldo, era uno de sus referentes cuando coincidieron ahí en el Sporting de Lisboa. De Sporting de Portugal. Pues sí, él nació en Lisboa en el 83 y es conocido como Quaresma. Pero tiene el mote de Osigano, que es el gitano. Yo no voy a utilizar ese mote aquí, porque a él no, él está orgulloso de ser gitano. Y bueno, está orgulloso de ser gitano, pero ha llevado toda la vida, está defendiéndose de los que le han atacado por ser gitano y acusándole de muchas cosas por eso. Entonces nosotros no vamos a utilizarlo.
Hombre, RQ7 además está mejor, ¿no?
Sí, pero creo que nadie le llama así. Es como...
Pues nosotros... creo que fue el primer fichaje gitano que jugó en el Barcelona.
Sí,
creo que sí.
Puede ser, si no contamos a Risto Stoikov.
Eso, claro.
Habéis dicho Risto Stoikov, pero nada más lo he dicho, a mí me ha venido a la cabeza Carlos Muñoz.
¿Carlos Muñoz jugó en el Barça?
Sí, claro.
Oh, es verdad.
Pero bueno, la madre de Quaresma es gitana y el padre es payo. Sí que también es una mezcla, igual que pues, Pirlo también puede ser que es gitano.
Pirlo también.
Pero bueno, aquí no vamos a venir a hablar de Pirlo.
No.
Quaresma entró en el Sporting de Portugal detrás de su hermano mayor, que fue el que primero ficharon, y el hermano mayor, estando ya ahí dentro, insistió de que tenía que fichar a su hermano, a Quaresma, y le hicieron caso. Le hicieron una prueba, jugaban en un equipo ahí de barrio, y el legendario César Nascimento, que fue el mismo que descubrió a Futre, Figo, entre otros, se convirtió en un padre para él. Entonces le tuteló hasta que llegó al primer equipo. Debutó con 18 años, 17 años y pico, en el primer equipo. Llegó a coincidir con Cristiano el último año antes de irse ambos, uno al Manchester, Cristiano con 17 y Quaresma al Barcelona con 19. Y eso le aportó mucho dinero al Sporting, porque por él pagaron 6 millones y por Cristiano 18. Qué diferencia, ¿eh?
Sí, pero hace 17 años.
Sí, pero Quaresma era el que decían que era el sucesor de Figo, más que Cristiano, tenían más expectativas en él. Y bueno, pues ambos se fueron porque el Sporting no tenía una buena caja y necesitaban dinero. Les costó mucho venderlos, ¿eh? Fue una especie de drama para el club. Pero bueno, más o menos les saneó las cuentas.
Nunca entenderé qué le pasó en el Barça.
Pues que llegó con 19 años, básicamente.
¿Le superó la ciudad?
Le superó todo, porque él llegó con unas expectativas que era... Bueno, él puso una condición, él, su representante, que era que pudiera jugar más o menos como estaba jugando él, con libertad, porque era un jugador que estaba catalogado como genio.
Sí, claro, pero con libertad en un club como el Barça.
Sí, pero eso es lo que le había impactado, y cuando se encontró a un Barcelona que le costó mucho arrancar, que fue el primer año de Fran Rijkaard, le costó mucho, entonces le costó mucho entrar en el equipo y sobre todo aceptar las condiciones tácticas y las enseñanzas de Rijkaard, que le tenían demasiado enclaustrado en un área del terreno y con muchas normas, más de las que él esperaba.
Ya, y con obligaciones defensivas igual,
¿no? Exacto, que eso fue lo que más le costó y no soportaba estar en el banquillo. Yo creo que ahí hay un amago de depresión durante esa etapa que tuvo él, porque también tuvo algún problemilla de convivencia con sus vecinos, porque montaba fiestas y dicen
¿En Barcelona?
Sí, sí, lo normal es que nadie haga fiestas en Barcelona. No, pues dicen que incluso unos vecinos se quejaron y fueron a picarle y él les contestó diciendo que cuánto vale tu casa, te la compro. Creo que es una leyenda porque me parece demasiado fuerte para un chaval de 19 años, pero no es la primera vez que un futbolista dice eso. Pues en la segunda vuelta, cuando ya empezaba a jugar Ricardo, ya le llamo Ricardo porque es que me lo he estudiado y es de la familia.
Ricky
Ricardo. Pues cuando empezó a jugar, el Barcelona iba mejor, ficharon a Edgar Davis, que fue fundamental.
Cambio de chip aquella temporada.
Y él ya estaba jugando titular y tuvo la mala suerte que donde encontrase con Pierre Wome, del Español, lateral izquierdo camerunés, que le hizo una entrada que le destrozó el tobillo.
Yo tampoco.
Pues sí, eso fue su final en el Barcelona, porque de ahí se perdió la Eurocopa Sub-21, los Juegos Olímpicos también, y creo que la Eurocopa también se jugaba ese año, que tenía un montón de acontecimientos.
Sí, se lo perdió también.
Se lo perdió todo y...
¿Quién sabe si con Quaresma habría cambiado aquella Eurocopa?
Claro, es que con Quaresma el asunto es eso, de qué hubiera sido si... Todo el mundo se pregunta eso con Quaresma. Que olvidamos muy pronto todo lo que pasó, pero con 19 años... que vas a un club enorme y cuando empiezas a jugar te lesiones, cuando ya eres una pieza más o menos importante de la selección, no te lo pierdas todo, eso para él fue durísimo. Y lo que más le dolió fue que, a pesar de que mucha gente del mundo del fútbol le fue a visitar al hospital, quien no fue fue nuestro amigo Frank Rijkaard ni Tenkate, o Tenkate como se llame.
Tenkate.
No fueron a visitarle al hospital. Y él lo repite una y otra vez, que en el Barcelona no aprendió nada de nada futbolísticamente. Dice que fue la peor etapa de su vida.
Bueno, claro, es que lo que se dice al final no es que el Barcelona lo echó, sino que él dijo que ya no volvía.
Él no iba, dijo en verano que él no volvía al equipo si estaba Rija como entrenador. Y...
¿Y a Loporto que se fue? ¿Con una cesión o con un traspaso?
Por cierto.
Se fue por un traspaso, sí. Un señor traspaso porque fueron 15 millones.
Pagó 15 millones el Loporto, ¿eh? Después de haber pagado 6 el Barça.
No. El Barça pagó 15 millones.
¡Ah!
Y trajo a Deco y les dio a Quaresma.
¡Hola!
Por cierto, hemos hablado de Rijkaard. Creo que Rijkaard estuvo en el Sporting de Portugal un año antes.
¿Sí?
Sí, sabes que estuvo en el Zaragoza.
Sí.
Y creo que estuvo en el Sporting de Portugal o antes de Zaragoza o antes del Milán.
Esto es cuestión
una cesión de media temporada o así también.
Para nuestros becarios que nos lo van a decir.
Me parece que antes de Zaragoza.
Estuvo exactamente en el Sporting de Portugal el 87-88.
Sí, sí, nadie lo recuerda, Rijkaard en el Sporting de Portugal. No lo hemos metido en el once histórico, nos hacía falta un defensa ahí.
No, pero tampoco vamos a poner a gente que ha sido testimonial.
Claro,
por eso.
O sea, se nos pasa mucha gente.
No, seguimos con Quaresma, que me interesa mucho esta historia de cómo... ¿Y en el Oporto qué tal le fue? ¿Le fue mejor?
En el Oporto le fue bastante mejor, porque estuvo 4 temporadas y ganaron 3 ligas consecutivas. No está nada mal, siendo un chavalín todavía. Y sobre todo fue una etapa brillante porque ahí patentó la trivela, que es el mejor golpeo de exterior del mundo.
Sí.
Aquí en el Barcelona lo hacía, pero no se le tomaba en serio porque no terminaba de salir todo. Pero luego cuando le veíamos en el Porto...
Es una seña de identidad lo de darle con el exterior, ¿eh?
Sí, totalmente. Es
Modric,
una firma.
Modric, Ibai...
Y aún así...
Yo lo hago en el Pro 6.
¿Sí?
Bueno, yo lo hace el jugador, él solo. Los que tienen estrellita de darle exterior, ¿sabes?
Y sale bien, sí.
Sí, bueno, alguno te la tira al córner, pero vale. ¿Sabes cómo es el Pro 6? Que dices, ¿pero qué haces?
Pues una de las claves para que triunfara en el Porto fue su entrenador, Gesualdo Ferreira, que tuvo clarísimo que lo que tenía que conseguir con Quaresma era que explotase su calidad, su carácter, su personalidad, y no quitarle nada de libertad, porque sabía que no podía guardar a un genio en una botella.
Claro, pero eso se lo puede permitir en el Oporto, pero en el Barça...
Sí, pero siendo un potencial europeo, un jugador tan potente a nivel europeo,
pero
con tanta
Ronaldinho,
proyección...
El Barça tenía a Ronaldinho, ¿y qué quieres? ¿Que le deje a Ronaldinho libre y a este también? Ya son dos, ¿eh?
Yo creo que faltó una gestión a nivel emocional con el jugador.
Eso seguro.
Segurísimo.
Segurísimo, claro.
Pero me parece una irresponsabilidad que traigan un chaval de 19 años y no se encarguen de él.
Pues sí.
Y son matar al jugador.
Claro, es que cuando ya se fue de Loporto al Inter, seguía siendo un crío.
Sí, porque al Inter fue con 25 años todavía, que le rescató Mourinho, que recién venía del Chelsea, y en el Inter tampoco cuajó mucho, porque le pasó exactamente lo mismo que le pasó en el Barcelona, que se encontró un sistema de juego muy rígido, en el que no pudo destacar y mucho menos acoplarse, pero porque él, con su carácter, no estaba dispuesto a cambiar su forma de jugar para encajar en el equipo. Eso fue una cruz, bueno, ha sido una cruz durante toda su carrera, porque él tiene un carácter muy fuerte que viene a raíz de lo que ha sido la infancia, que le ha ido marcando los pasos a pesar de todos los golpes que iba recibiendo. Y lo que para Ronaldo era un estímulo para crecer, para él ha sido un lastre, porque Ronaldo también tuvo una infancia difícil, pero eso le ha retroalimentado para ser lo que es. Pero Quaresma es un sufridor, por eso tiene tantos tatuajes. Claro, cada tatuaje significa una herida, un recuerdo, y se va marcando el cuerpo, porque al final todos son sufrimiento, pero nunca sabremos qué quiere decir lo de las dos lágrimas en la mejilla.
De todas formas, Cristiano sí que tiene todo el entorno familiar ese que le sigue a todos los lados, y parece que es la parte de donde se apoya, ¿no? Él, Quaresma, no sé si iba con la familia a todos los lados.
Pues no lo sé. ¿Tú tienes alguna información por parte de los becarios?
No lo sé, pero es curiosa su carrera después del Inter.
Sí, pero por ejemplo en el Inter, cuando a Ronaldo le estaban dando su primer Balón de Oro, él estaba recibiendo el Bidón de Oro, que es el premio al poder jugar del Calcio.
Ese lo ganó Vermaelen.
No me extraña.
Sí, luego pues fue cedido al Chelsea porque estaba Filippo Scolari, que había sido su seleccionador, y bueno, ahí tampoco hizo nada, jugó 5 partidos y más de lo mismo. Entonces, en 2010 regaló en el Besiktas, que es donde mejor se ha encontrado nunca. Y ahí más o menos volvió a sentirse jugador.
Pero hay una curiosidad increíble en esta historia. Después del Besiktas, ¿a dónde se va?
Ah, se fue a un equipo de los Emiratos Árabes, pero porque tuvo un problema con el entrenador en el Besiktas, que fue que una eliminatoria contra el Atlético de Madrid de la Europa League, pues le sustituyeron en el descanso cuando iban perdiendo, se le ocurrió otra cosa que tirar una botella en dirección al entrenador.
Ese entrenador se enfada por cualquier cosa.
Pero, el club echó al entrenador, se puso al lado de Quaresma. Pero cuando llegó el verano decidieron sacarlo de ahí porque estaba creando un ambiente malísimo en el vestuario. O sea que Quaresma fue provocador de dos víctimas, al entrenador y él mismo.
Pero es curioso porque cuando leíamos los periódicos en aquel entonces, sabiendo que se iba a Emiratos Árabes, dices, bueno, Quaresma ya se ha acabado como jugador, ya su carrera termina. Exacto. Pero
nada, vuelve otra vez a Portugal, al Porto, y no se le da tan mal. No se le da tan mal, aunque solo estuvo un año y medio, pero para los aficionados fue un fichaje ilusionante, porque se esperaba lo mejor de él una vez más. Él volvía como el hijo pródigo de Portugal, pero tampoco destacó mucho porque, como dice él, que ahí en Portugal sufre mucho de racismo. Se ríe, él dice que él se ríe cuando dicen que no hay racismo en Portugal, porque él lo ha vivido siempre. Ha tenido que estar defendiéndose de pequeño y de mayor de ser gitano. Y también de las pintas que tiene, porque dice que él, a pesar de llevar muchos tatuajes y decir todo lo que dicen de él, ni ha bebido, ni ha fumado, ni nada, pero nadie le cree. Incluso en el colegio dice que cuando faltaba una chaqueta, todo el mundo le acusaba a él. Entonces él ha vivido así toda su vida.
Es curioso que siempre dicen que no hay racismo los que es imposible que lo sufran.
Exacto, siempre. Y entonces por eso va tatuado como Michael Scofield, como digo yo, para recordar su origen, y eso es lo que le da fuerza. Pero tuvo la suerte que el destino le devolviera otra vez al Besiktas, que es donde él mejor ha estado y donde ha podido reinar. Pero ya llegó como un jugador mucho más maduro, más adulto, y eso le devolvió a la selección otra vez, donde se convirtió en pieza clave, a pesar de no ser titular, en la Eurocopa que ganó Portugal. Sí. Y su función era ya de jugador veterano, pero que aportaba sus 20 minutos, media hora.
Veterano revulsivo.
Revulsivo. Y aceptó el papel por primera vez en la historia. En su carrera nunca había aceptado eso. Y luego reconoce que cuando tenía... Que ahora veía que con 19 años era un poco estúpido y le faltaba paciencia. Claro. Quizás debía tener esa paciencia que tenía ahora para aceptar su rol en el equipo.
Eso lo vemos casi todos. De todas formas, nuestro RQ7 No sé si podríamos. Yo creo que es la historia como más alegre, no, más dulce dentro del fútbol B que hemos encontrado por ahora, ¿no? Porque al final él no cumple las expectativas creadas desde tan joven, ¿vale? Pero tiene una carrera muy meritoria.
Sí, de superviviente, pero a gran nivel, porque es que las expectativas eran por encima de Cristiano Ronaldo. Hay que tener eso en cuenta. En Portugal tenían mucha fe en él. Era sucesor de Figo.
Y qué curioso que no haya vuelto a Lisboa, ¿eh?
Claro, pero es que es difícil volver tantas veces a...
al Sporting de Portugal. ¿Quién sabe si cuando acabe su carrera hará la carrera Capicúa, que tantos nos gusta?
Sí,
sí, pero no cobra 4 euros. Ten en cuenta que las cifras están ganando 3,7 millones de euros, eso no se lo pueden dar en Portugal.
No.
Si han podido pagar a Matié, podrán pagar a...
Sí, y ya para finalizar, los que le conocen dicen que Quaresma merece ser recordado como un genio que huyó de todas las lámparas en las que intentaron meterle. Él lo que necesitaba es volar en una alfombra.
¡Oh, qué bonito, qué poético!
Sí.
Muy buen final, Jacito. Me ha encantado esta historia de Quaresma en el fútbol B. Y ya del fútbol B, paramos y nos vamos al futbolista histórico, más histórico de los históricos, y el número 10 de Portugal.
Claro, vamos con el señor Eusebio, con la pantera negra, la perla negra, ¿vale? Eusebio, ¿qué decir de Eusebio? Eusebio sí que fue el gran futbolista de Portugal. Sí, sí, claro. Eusebio nació un 25 de enero de 1942 en Mozambique, ¿vale? Y de Mozambique, a los 18 años, se salía tanto en el fútbol de Mozambique que fue el entrenador que hemos hablado antes, el de la maldición,
Bela
Gutmann, que fue directamente a Mozambique a fichar a Eusebio, porque Eusebio ya tenía un compromiso con el Sporting. Y Gutmann lo
consiguió romperlo.
Sí, sí, consiguió convencer a Eusebio para que fuera a jugar al Benfica. Y ya ves, en el Benfica fue la figura, el dios de aquel Benfica que tenemos que recordar, que ganó 2 Copas de Europa, una al Barça y la otra al Madrid, ¿vale? Era un portento físico, extremadamente rápido, Eusebio.
Extremadamente
rápido. Hacía en 100 metros, los hacía creo que en menos de 11 segundos, algo así.
Wow.
Sí, sí, era mucho, muy, muy, muy rápido. Y sobre todo también tenía un cañón en su pierna derecha. O sea, ahí puedes ponerte YouTube moderno y ver los goles de Eusebio, y es realmente, tiene un cañón, un jugador muy, muy potente, gran goleador, que jugó, por ejemplo, marcó, creo que fueron 320 goles casi, 317
goles en el Benfica.
En 301 partidos.
¡Adiós!
De liga. Sí, sí. En liga, hablamos solo en liga.
Números, claro, de zarra.
Sí, sí, son números, unos registros impresionantes. Y bueno, pues qué decir, el Mundial del 66, aquel partido mítico de cuartos de final que va perdiendo contra Corea del Norte en cuartos de final del Mundial del 66, gana el minuto 25, 0-3 a Portugal. Y remonta a Portugal con 4 goles de Eusebio y finalmente quedan 5-3.
Wow.
O sea, un fenómeno también en los mundiales, en aquella figura de aquella Portugal que ganó, que quedó tercera en el Mundial del 66. Y bueno, y que
contarte... El Benfica es estrella total, es recordado,
sí,
siempre. Y es curioso como todo el mundo le recuerda como buena persona.
Como buena, era muy humilde, muy humilde.
O sea, no es como a Pelé, que siempre hay esas rencillas de... Ay, sí, ahí está pesado este.
Sí, que va siempre ahí arrimándose al poder.
O como Maradona, que también tiene sus
cosas.
O bueno, no, ya no te digo los...
Siempre, yo recuerdo cuando estaba viendo la televisión con mi abuelo, con mi padre, cuando salía Eusebio, había como un respeto de...
Sí, wow, sí, ¿serio? O las grandes estrellas, sí, sí, de Portugal ahora, que todos, menos Futre, todos parecen que les debemos algo encima.
Era un tío muy humilde, tímido, dicen que era muy tímido, y bueno, y que se nos fue hace muy poco, en 2014, con 71 años.
Bueno, yo recuerdo una anécdota que contó, madridista, claro, que decía que él, que Di Stéfano le había convencido para ir al Madrid, y él estaba encantado, porque claro, iba a jugar pues con todo ese Madrid.
¿Qué le mandó un WhatsApp Di Stéfano?
Le debió mandar una
paloma.
En aquel entonces el fax del Bernabéu funcionaba.
No lo han cambiado.
No, y entonces, Eusebio dijo, me voy. Ya con el Benfica habían quedado el precio del traspaso y tal, pero llegó Salazar. Llegó el dictador y dijo, che, Eusebio es patrimonio del fútbol portugués y no se mueve de aquí. Y él lo recordaba pues también con ese halo de tranquilidad y de bonomía, diciendo que sí, bueno, que le pasó esto, pero que él fue muy feliz en Benfica y que no pasó nada.
A Pelé le pasó algo similar también, siempre dijeron que no fue a Europa porque consideraban que era patrimonio.
Sí, pero a Pelé le subían el contrato bastante. O sea, Pelé no perdió el dinero nunca.
No, Pelé no sabe lo que es perder dinero.
Lo curioso de Eusebio es que siguió su carrera después del Benfica.
¿No?
Sí, después,
no
sé si después se fue a Estados Unidos.
Jugó en un montón de países. A México, aventurero. Sí. Sí. Se fue a Estados Unidos y Canadá. Y
estuvo tres o cuatro años jugando ahí entre Estados Unidos, México y Canadá y de repente volvió a un equipo de segunda de Portugal.
Eso es lo que me gusta.
Ya ves, eso es amor al deporte, al amor al fútbol, ¿eh?
Eso es lo que me gusta.
Poder dejar huella.
Y poder terminar la carrera en tu país, aunque sea en un equipo humilde. Me gusta mucho esa historia.
Bueno, y lo ganó todo, claro. O sea, el día de las copas, la copa.
Fue bota de oro, máximo goleador un montón de veces. Claro, con esos registros fue.
Fue balón de oro, ¿eh?
Fue balón de oro, sí. Fue balón de oro.
Balón de oro que, claro, en el 65. Los balones de oro en 3-4-3 nos interesan o no nos interesan.
No, porque se han convertido en balones de playa.
Sí, muy eso bien. Iba a decir yo, me interesan más los de playa.
Muy bien. Pues aquí se ha quedado el fútbol B con el jugador que no cumple las expectativas, pero bueno, tal. Y el fútbol, el jugador histórico que aunque nos quedamos con Cuaresma, con Eusebio, con los dos.
Con los dos.
Sí, con los
pueden dos. Pueden jugar juntos.
Sí, es verdad, jugarían juntos, sí.
Sí,
claro. No se molestarían.
Bueno, ¿metemos un poquito de caña?
Venga, sí. Una caña.
Vamos allá. Va, caña.
Vaya temazo que hemos oído en Lisboa de este grupado Quinteto Explosivo se llama, y el temazo que habéis oído se llama Fado Fútbol en Fátima, Fódase.
Todavía estoy bailando.
Sí. No, de verdad,
Quinteto. ¿Cómo machacaban sus guitarras?
Quinteto Explosivo, yo me lo voy a quedar para mí. Así que vamos a calmarnos un poquito porque vamos a la sección de 343 en Radio Viajera, en radioviajera.com. Que sabemos que os pone un poco nerviosos porque tenéis que votar a favor de quién gana en el debate tertulia. Y hoy tenemos a Miquel y a Jacinto que van a luchar en Lisboa por decir a ver qué equipo es mejor, qué selección es mejor. La selección portuguesa de la Euro 2004, la que se disputó en Portugal, o la selección portuguesa que triunfó en la Euro 2016. Y entonces, ¿quién va a defender una y quién va a defender otra? ¿Quién va a defender a la campeona? Por deferencia a los campeones.
Yo, Jacinto, voy a defender a los campeones.
Jacinto defiende a los campeones. Sí. Y Miquel, entonces, ¿tú defiendes a los que fracasaron absolutamente?
Sí, por supuesto. Es que me ha puesto muy fácil.
No pasa nada. Yo creo que puedes tener posibilidades. Jacinto, claro. Ya que tú has ganado, vamos a dejar que Miquel empiece sacando la cara por esos...
Por supuesto.
Esos pobres chavales que no consiguieron... Se quedaron a las puertas del triunfo.
Ánimo, ¿eh?
Venga, Miquel.
Bueno, la Portugal del 2004 era una gran selección.
Perdón, te interrumpo un segundo.
No, pues, no,
no, no, no, no, pero para que no te hagas autozascas tú mismo. Vale, ya está.
Solo he dicho, la Portugal de la selección de la Eurocopa del 2004 era una gran selección, no como la del 16, que no era una gran selección. Pero bueno,
es un buen comienzo.
Cualquier selección portuguesa de antes del 2016 es mejor que la que ganó la Eurocopa. Hemos repasado la del 66 de Eusebio, la del 2004, la del 2000, incluso del 96, eran mucho mejores selecciones en cuanto a juego, mucho más bonitas de ver y con futbolistas.
Alto, llegamos a lo bonito de ver. ¿Para quién?
Para cualquier amante del fútbol, espectáculo, arte, que tantos hemos hablado antes en la sección arte, diciendo que el fútbol de hoy es táctico y está programado.
Me has convencido. Estamos con Lobo Antunes.
Te tiro el balón ese a la escuadra, Jacinto, y a ver cómo
lo suelta.
Paro con el pecho. Y eso que va a la escuadra.
Con el mucho culo. Mucho libre, ya has visto tú. Venga, Jacinto, tira.
A ver. No le quito méritos a esa selección.
Dice autozascas y ahora me está diciendo que dando los méritos a mí.
No, he dicho que no le quito mérito, no que te los doy. Venga. No nos equivoquemos, no Venga. Te des al me gusta tu propia foto. todo lo que has dicho está muy bien, pero una selección que no puede ganar a la Grecia de Marunakis, Kasunaki y Muntanini, pues no será tan buena como tú dices. Pero esta selección, en cambio, aprendió de los errores de la vuestra. Y eso les hace mejores. Porque supieron saber cómo afrontar los partidos y llegaron más maduros. Y no se convirtió en un equipo de estrellitas. Tuvieron 2-3 estrellas, pero el resto era un equipo que acompañaba. Y las selecciones son equipos que tienen que estar unidos y no cada uno a lo suyo. Por eso brillaron y llegaron a la final y la ganaron. Pero porque brillaron como conjunto, capitaneados por el gran CR7.
Espera, antes de nada, para que vayáis pensando cómo os vais a seguir azotando, voy a decir las alineaciones titulares de la Euro 2004 y de la Euro 2016, por si acaso nuestros oyentes son demasiado...
A mí los nombres no me importan.
En la de 2004 tenemos a Ricardo La Portería, Paulo Ferreira, Rui Jorge, Jordi Andrade, Fernando Couto, Costinha, Luis Figo, Pauleta, Rui Costa, Simão, Maniche, y de suplente salieron Cristiano Ronaldo, que marcó, Deco y Nuno Gómez.
Mira cuánto talento, mira cuánta clase.
Talento. Pero,
y una cosa, no hay que buscar a los futbolistas en Google.
en 2016 tenemos a Rui Patricio, Bruno Alves, Pepe, José Ponte, Rafael Guerreiro, Ricardo Carvalho todavía jugaba en 2016. Ricardo Carvalho, yo le hacía ya retirado, hacía mucho. Eliseu,
para que veas quién iba.
El que jugó en el Málaga.
Para que veas quién iba.
Joao Moutinho, Joao Mario, Danilo, William Carvalho. William Carvalho, a ver, yo no quería ponerme a favor de nadie en este debate.
Yo sé quién es William Carvalho, pero no conozco a William Carvalho.
Pero no puedo estar a favor de un equipo en el que juegue William Carvalho. André Gómez, Renato Sánchez. Renato Sánchez es esa promesa que es seria candidata a llegar al fútbol B del 3-4-3.
Vamos a darle tiempo, pero este ya lo estoy preparando yo su historia.
Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo, Eder y Nani.
Nani en sus mejores tiempos, en el 2016.
Totalmente, bueno, quedaron campeones, tú dirás.
Quedaron campeones, déjame hablar.
Nani marcó 3 goles,
Sí, muy bien.
¿En esa Eurocopa?
No, seguramente los empujaría a la red.
los empujó al triunfo.
Los empujó al triunfo. Jacinto ha menospreciado un poco a una selección campeona como es Grecia del 2004.
Sí, totalmente.
2004, diciendo que jugaban Manolas, Marinukis y Marinakis, pero en cambio. Realza la 2016, que ha hecho lo mismo que hizo Grecia en 2004. O sea, te estás guiando por un campeón. Yo te digo que la Grecia que de Marinakis y Manolas es la Portugal de 2016 y que de aquí unos años veremos, seguiremos diciendo cómo jugaba la Portugal del... Espera que acabe yo.
Una pregunta.
Tiene que acabar.
No, Miguel. Solo una pregunta. ¿Quién era el entrenador de tu selección?
¿De mi selección?
¿Sí lo sabéis? No, porque yo no lo sé. No, mira a Julio.
Sí,
Julio,
mira era Fernando
Santos. No, el mismo, vale, el mismo, era el mismo, ok. Vale, sí.
¿Vale?
No.
Es igual.
El de la Euro 2004, sí, que es seleccionador.
No, 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 vale, vale.
Da igual, tú sigue que lo busque.
No, no, que era Luis Felipe Scolari.
Ah, vale, bueno, es igual, sigue.
Claro, sí, que sale consolando a Ronaldo cuando llora, sí, y ya. Sí.
Vale,
sí,
vale.
Sí, Scolari.
Es verdad que yo he dicho que nunca sería de un equipo de William Carvalho, pero sí, ser de uno de
Scolari. Y por el entrenador, porque el entrenador no juega a Jacinto, pero siempre recordaremos cómo hemos hecho todos los años desde el 96, 2000 o en el 66, el fútbol de Portugal, de una gran selección que no ganó nada, y en cambio no recordaremos ni a los futbolistas ni al juego de la selección portuguesa, porque del 2016, que además solo ganó un partido en todo el campeonato, que quedó tercera en un grupo donde estaba Islandia, que todo salía mal, que Cristiano Ronaldo tiró el micrófono al lago porque todo estaba saliendo mal, y al final salió con el campeón a los Marinakis y Karagounis.
Bueno, sí, pero eso no...
Pero quedó campeón, ya.
Eso, no, no, básicamente yo no soy resultadista. Yo básicamente me quiero enfocar en el aprendizaje de estos jóvenes muchachos.
De Karagounis. De Karagounis y Saktas.
Vale. Venga, no interrumpas más. Te dejo una interrupción más. Ya, no, ya, la que me de, la que te debo, ya está. ¿La quieres utilizar?
No, no, ya.
Pues yo me fijo en la resiliencia de este equipo.
Oh, resiliencia, claro que sí. Es
llevo cuatro o cinco programas intentando meter esa palabra.
Sí.
La resiliencia de este equipo, que entendieron, empezaron intentando imitar a la Portugal que fracasó en Portugal, valga la redundancia. Imitando a esa Portugal, intentaron imitar durante la fase de grupos y, mira, perdían hasta contra Islandia. Pero al final se dieron cuenta y dijeron, ¿por qué vamos a imitar a los que perdieron cuando podemos imitar a los que ganaron? Imitaron a Grecia y ganaron.
Y tuvieron una chusta, no, y tuvieron una suerte.
No, no, es muy interesante el concepto que aporta Jacinto. Un equipo resiliente.
Solo le interesa ganar.
Es un equipo inteligente.
Solo le interesa ganar, a pesar de no ser resultadista que ha dicho, solo le ha interesado ganar.
A ver,
me recuerdo que ganar.
Pero en honor al fútbol arte, es muy difícil que no quede el gol de Cristiano de tacón. Contra Hungría.
Ah, metió un gol de tacón.
Un golazo de
Fontana. Ya me había olvidado.
Pero es que esta Eurocopa la jugaron muchos. Yo ni me acuerdo ni siquiera ni qué han jugado las semifinales. Hay que volver al fútbol de antes, donde jugaban 8 las Eurocopas.
Julio. Quítale la máscara a este impostor, porque me acusa de menospreciar a Grecia y está menospreciando a Hungría, a Islandia, ni se acuerda de ellos. Esos países juegan a fútbol, hasta a punto de preguntar eso.
El debate.
Ha dicho fuera del micrófono si Hungría no jugaba solo a balonmano.
Este debate está sacando,
si fuera
está
una potencia futbolística en los años 40. Mira a Gullmann, el entrenador de la maldición, era húngaro.
Vamos a ver, centrémonos.
Pero
voy a dar los datos de cómo están ahora. Tenemos un 51% a favor de la Euro 2004. Parece ser que nuestros oyentes son más de odio al fútbol moderno que del moderno.
Tengo muchos seguidores.
Y el 49% pero va fluctuando. O sea, vamos a dar nuestras últimas aportaciones. Como va perdiendo Jacinto empieza.
Que a mí me parece meritorio, tío, que hayan ganado una Eurocopa con este equipo. Te lo juro. Es que tú ves este equipo...
Contra Francia. Una gran Francia.
Y tiene mucho mérito que hayan ganado con Rui Patricio, Bruno Alves, José
Fonte. Yo te digo que...
Esto es meritorio. Esto es que has tenido a todos los jugadores por encima de sus posibilidades. Si hubieran cogido a esos sobrados de la Eurocopa, que estamos en casa, vamos a ganar, vamos a perder, vamos a llorar, los hubieran machacado también. ¿Por qué? Porque esos son profesionales que van por el equipo en un cimiento personal. Los de tu selección solo querían chulear para salir por Portugal de fiesta. Oh. Y estos no, fueron los a míos, ganar y ganaron.
Los bravo, míos bravo. Eran unos futbolistas talentosos y de 100 partidos contra Grecia, ganaban, perdían uno. Y lo perdieron. La vuestra, en cambio, fue al contrario. Fue a Francia y de 100 partidos iban a ganar uno y lo ganaron. Así es el fútbol, pero los míos eran más guays y además llevaban el pantalón verde y una camisa mucho más bonita.
Este último razonamiento era más guays y llevar un pantalón más bonito.
Uy, eso es fútbol moderno, ¿eh?
Es un...
Y las botas negras.
No, de ropa, de botas negras, nada.
No,
el 2004 empezaban esas de colorines y sobre todo esas que siempre doía del círculo con el 90 dentro y así. No decimos la marca.
Fernando Couto las llevaría negras.
No decimos la marca hasta que Nike nos pague 1 millón de euros a cada uno. Ay, he dicho.
¿Estaba Fernando Couto?
Sí, sí, claro.
Joder, eso era temerosos,
Fernando.
Digo por hacer
Couto, no Coutinho,
Eso. Bueno, el debate se acaba aquí, pero dejamos la votación abierta para que nuestros oyentes puedan seguir votando en internet, por fax, por email, por WhatsApp, por SMS, por como se quiera. Y aquí, hasta aquí, ha sido nuestro programa 343 de RadioViajera.com en Lisboa, que nos lo hemos pasado muy bien en Lisboa, ¿no?
Muy bien.
Pues sí.
Bien. Oye, si hemos empezado con un fado,
antes vamos a agradecernos mutuamente todo lo que hemos trabajado para llevar a nuestros oyentes lo mejor de nosotros mismos. Muchísimas gracias, Miquel, por haber estado en este programa.
Gracias.
Muchísimas gracias, Jacinto.
Gracias, Julio. Gracias, Miquel.
Eres el mejor del fútbol B.
Exacto.
Y muchísimas gracias a mí, Julio Arriaga, ya sabéis, el artista más guapo y más talentoso de la humanidad.
Yo, perdonad, es que llevo mucho, desde que he oído el primer fado de Amalia Rodríguez, que estoy un poco nervioso y quiero escuchar otro.
Vamos a acabar con fados. Sí, ya que estamos fado, en Lisboa, fado. Acabamos con fado y
fado.
Y pero sin enfado.
Vámonos ya.
Basta.
Vámonos.
Gracias por escucharnos, majos. Venga.
Hasta luego.
Adiós.
Las horas de un tiempo cruel, y hoy de ti lejos y en otro campo, y de ti amigo tan cerca. Ay, ay, tu mano, oh, sueño. Grata presión hoy en los aires de ardiente brisa, tus oídos mirar mi voz, porque la ausencia es tan cruel. Se fue. Tu amor ausente me tiene triste. Nunca olvides quién te quiso bien, porque la ausencia es tan cruel. No. Si acaso olvidas a quien te adora, a quien un día el alma te dio, ay, ¿en acaso lánguida y mustia sobre su tallo muera una flor y su perfume?